welcome you.
Les damos la bienvenida a esta reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy la hermana Julie B. Beck, presidenta general de la Sociedad. El presidente Thomas S. Monson preside esta reunión. Lo amamos a él y a sus fieles consejeros, los presidentes Henry B. Irene y Dieter Uchtdorf, que están con nosotros. Reconocemos a mis consejeras, las hermanas Silvia H. Allred y Barbara Thompson. También reconocemos a los élderes Robert D. Hales y Neil L. Anderson de los Doce Apóstoles y al elder Craig C. Christensen de los 70, que son nuestros asesores. Sentadas en el estrado también se encuentran las presidencias generales de las mujeres jóvenes y de la primaria, así como las integrantes de las mesas generales. Esta reunión se transmite en 82 idiomas a mujeres que viven en más de 175 países, naciones y territorios. El año pasado, la Sociedad de Socorro, la Presidencia, visitó a muchas hermanas en el Centro y Sudamérica, los Estados Unidos, Asia, Europa, África, México y las Islas del Pacífico Sur. La música para esta reunión estará a cargo de un coro integrado por hermanas de la Sociedad de Socorro del área de Kearns, Utah, bajo la dirección de Kathy Jolly y acompañada al órgano por Linda Margetts. El coro y la congregación cantarán como primer himno, Cuenta tus bendiciones. La hermana Sharon L. Eubank, integrante de la Mesa General de la Sociedad, ofrecerá la primera oración.
Thank you.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos al comenzar esta época de la conferencia, al reunirnos en congregaciones alrededor del mundo. Estamos agradecidos por la oportunidad de escuchar de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y de nuestro profeta, el Presidente Monson. Te damos gracias por el Evangelio restaurado y por el poder que representa en nuestras vidas. Estamos agradecidos por el gran don de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, bendice a aquellos que nos dirigirán la palabra y a los que están escuchando. Que abramos nuestro corazón para ser receptivos. Ayúdanos a estar unidos como hermanas, amigos y como tus hijos. Te damos gracias por el poder del Evangelio de Jesucristo y por nuestro Salvador. Decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Sister Eubank.
Gracias, hermana Eubank. Gracias a todas a ustedes por este himno tan hermoso. Reconocemos también el fallecimiento de la hermana Barbara B. Smith, expresidenta de la Sociedad General de la Sociedad de Socorro. La hermana Smith sirvió como presidenta desde 1974 hasta 1984. Esta noche la extrañamos. Fue una amiga, alguien que nos animó y nos dio grandes palabras de consuelo para que nosotros honremos a las mujeres de la iglesia. El presidente Monson me ha pedido que sea la primera en dirigirles la palabra. Después de mis palabras, el coro entonará A Vencer. La hermana Silvia H. Allred va a continuar y después la hermana Barbara Thompson. Al finalizar la hermana Thompson, el coro y la congregación cantarán Más Santidad Dame.
Esta reunión es un don para todas las hijas del Padre Celestial que desean saber su voluntad y comprender las responsabilidades que tienen en su plan. Este año he visitado a muchas de ustedes. Cada una es de gran valor y nuestro Padre Celestial la conoce. El éxito de las familias, de las comunidades, de esta iglesia y del hermoso plan de salvación dependen de la fidelidad de ustedes. Queridas hermanas, cuánto las queremos y oramos por ustedes. Todas nos encontramos en medio de una experiencia terrenal. Dos hermanas que conocí recientemente representan la forma de vivir con fe en diferentes circunstancias. Una vive en una hermosa casa en Brasil. Su casa es un refugio del mundo exterior. Sus hijos alegres saben cantar las canciones de la primaria, y de las paredes de su hogar cuelgan láminas del Salvador, de los templos y los profetas de Dios. Ella y su esposo se sacrificaron para sellarse en el templo para que sus hijos nacieran en el convenio. Me dijo que ora constantemente para que el Señor le dé la fortaleza y la inspiración suficientes para criar a sus hijos en la luz, la verdad y la fortaleza del Evangelio. Otra hermana de Hong Kong vive sola en el piso 80 de un edificio de apartamentos. Tiene algunas dificultades físicas, pero es alegremente independiente. Es el único miembro de la iglesia de su familia. En un pequeño estante tiene sus escrituras, sus manuales de la Sociedad de Socorro y otros libros de la iglesia. En su hogar ha creado un refugio lleno del Espíritu, y ella es una luz para todos los de la rama. Sabemos que muchas hermanas viven en circunstancias opresivas y peligrosas. Algunas siempre tienen hambre y otras buscan valor todos los días para seguir con fe a pesar de las desilusiones y los engaños. a causa de que vivimos en los últimos días. Por donde quiera hay señales de una gran lucha. Hay mitos que insinúan que somos menos importantes que los hombres, que por lo general somos agradables, pero ignorantes, y que no importa lo que hagamos, nunca seremos lo suficiente para tener la aceptación de nuestro Padre Celestial. El Libro de Mormón describe lo que está ocurriendo. Porque he aquí, en aquel día, Satanás enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra los que es bueno, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sion. Sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prenda con sus terribles cadenas. En un ambiente de cada vez más privilegios, excusas, apatía y tentaciones, las hijas de Dios tienen que ser cuidadosas e inspiradas. Lamentablemente, como resultado de las dificultades de la vida y de las herejías populares del mundo, muchas hermanas creen más los mitos que la verdad. Esto es evidente en las conclusiones de que muchas hermanas no están haciendo las cosas básicas como orar y estudiar las Escrituras. A fin de cuidar, enseñar e inspirar a sus hijas en estos tiempos peligrosos, Dios autorizó al profeta José Smith que organizara a las mujeres de la iglesia. El propósito de la Sociedad de Socorro es preparar a las hijas de Dios para las bendiciones de la vida eterna a medida que aumentan en fe y rectitud personales, fortalecen familias y hogares y buscan y ayudan a los necesitados. La Sociedad de Socorro aclara nuestra obra y nos unifica como hijas de Dios en defensa de su plan. La Sociedad de Socorro es una guía para enseñar la verdad a las mujeres fieles. Las mujeres rectas de hoy procuran revelación personal para resistir distracciones, luchar contra la maldad y elevarse por encima de las dificultades, aumentar su fe, fortalecer a sus familias y hogares y proporcionar ayuda a los demás. Nosotras hemos orado y deliberado en consejo con profetas para saber lo que Dios desea que hagamos para ayudar a sus hijas a ser fuertes. La respuesta es que las hermanas de la iglesia deben conocer y saber la historia de la Sociedad de Socorro. El comprender la historia de la Sociedad de Socorro fortalece la identidad fundamental y el valor de las mujeres fieles. A consecuencia de esto, está a punto de terminarse para la iglesia una historia de la Sociedad de Socorro que estará disponible el año que entra. En espera de esto, se está prestando mayor atención a la historia de la Sociedad de Socorro en la página de las maestras visitantes de la revista Liahona. Al estudiar la historia de la Sociedad de Socorro, hemos aprendido la visión del Señor. Él deseaba que la Sociedad de Socorro edificara a su pueblo para las bendiciones del templo. Estableció esta organización para alinear a sus hijas con su obra. Las buenas mujeres de todo el mundo están deseosas de conocer su identidad, valor e importancia. El estudio de la historia de la Sociedad de Socorro da definición y expresión respecto de quiénes somos como discípulos y seguidoras de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra fidelidad y servicio son señales de nuestra conversión y compromiso de recordarlo y seguirlo. La historia de la Sociedad de Socorro nos enseña que nuestro Padre Celestial conoce a sus hijas, las ama, les ha dado responsabilidades específicas y se ha dirigido a ellas y las ha guiado durante sus misiones terrenales. Nuestra historia nos enseña lo que debemos hacer para prepararnos para las bendiciones de la vida eterna. La Sociedad de Socorro siempre ha tenido la responsabilidad de organizar las energías de las hermanas de los barrios y las ramas de Sion. Mediante las reuniones de la Sociedad de Socorro, el Ministerio de las Maestras Visitantes y su servicio combinado, a las hijas de Dios se les enseña, se les protege y se les inspira en sus responsabilidades en la obra y reino del Señor. En la reunión efectuada hace un año, se anunciaron las normas relacionadas con las reuniones de la Sociedad de Socorro. Nos complace anunciar que en la mayoría de los barrios y ramas del mundo, las presidencias y las mujeres de la Sociedad de Socorro han adoptado esas normas. Ha sido un gozo ver el progreso del propósito histórico y de la obra de la Sociedad de Socorro. Hemos visto también un aumento en la dignidad de la Sociedad de Socorro, ahora que las reuniones de las hermanas simplemente se llaman por lo que son, reuniones de la Sociedad de Socorro. Todas las normas relacionadas con la Sociedad de Socorro tienen su cimiento en la historia de la Sociedad de Socorro. La Sociedad de Socorro siempre ha tenido la responsabilidad de participar en la obra de salvación. Desde el inicio de la Iglesia restaurada, las hermanas han sido las primeras y las últimas en estar siempre prestas para los sucesos de la vida diaria. De la Sociedad de Socorro, las hermanas salen a servir en la primaria, las mujeres jóvenes, la escuela dominical y otros esfuerzos, y ellas son faros de luz y virtud para la nueva generación. La historia demuestra que desde el comienzo de la restauración, las hermanas han estado a la vanguardia al compartir el Evangelio y continúan en esa labor al servir en misiones, preparar a hombres y mujeres jóvenes para servir en misiones e invitan a sus amigas familiares a compartir las bendiciones del Evangelio. De la historia también sabemos que el profeta José Smith utilizó las reuniones de la Sociedad de Socorro para instruir a las hermanas en sus responsabilidades y preparación para el templo. Hoy día, las obras de historia familiar y del templo siguen siendo algunas de las principales obligaciones de la Sociedad de Socorro. Nuestra comprensión de nuestro propósito histórico ayuda a las mujeres a aprender a dar el debido orden de prioridad a las cosas. La Sociedad de Socorro siempre ha tenido la responsabilidad de fortalecer hogares y familias. Un tema constante a lo largo de nuestra historia es que las hermanas que utilizan el poder del Espíritu Santo funcionan con la inspiración del Señor en su vida y reciban revelación para sus responsabilidades. La historia de la Sociedad de Socorro es una llena del Espíritu acerca de mujeres fuertes, fieles y resueltas. Las mujeres jóvenes de la Iglesia aprenden a fijar metas mediante los programas Mi Deber a Dios y Progreso Personal que las dirigen hacia el templo y sus futuras responsabilidades. En la Sociedad de Socorro continúan progresando hacia las bendiciones del templo. Las hermanas fieles aprenden a hacer esto con poco elogio o reconocimiento por su trabajo. A través de la historia y la obra de la Sociedad de Socorro, estamos conectadas a una gran hermandad mundial de hijas de Dios. El valor de la historia no radica tanto en sus fechas, horas y lugares. Es valiosa porque nos enseña quiénes somos y lo que debemos hacer al unirnos en fortalecer los hogares de Sion y en edificar el reino de Dios en la tierra. El Señor está fortaleciendo la Sociedad de Socorro en el presente y preparando un glorioso futuro para sus hijas. Les doy mi testimonio de la realidad de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas de nuestra identidad y propósito. Se restauró en la tierra mediante el profeta José Smith. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Beck, quien previamente grabó su propio discurso en español.
Society when it operates in an inspired way can replace fear, doubt, and selfishness with faith, hope, and charity. As we move the Lord's work forward, the history of Relief Society will continue to be written by faithful sisters throughout the world. The Lord is strengthening Relief Society in the living present and preparing a glorious future for His daughters. I bear you my testimony of the reality of our Heavenly Father and His Son, Jesus Christ. Through the prophet Joseph Smith, the gospel, the good news of our identity and purpose was restored to the earth. In the name of Jesus Christ, amen.
grateful to be part of.
Agradezco ser parte de esta reunión de mujeres fieles en todo el mundo. He conocido a muchas de ustedes en diferentes países. Su fidelidad y devoción me han fortalecido. Sus ejemplos de bondad y dedicación al Evangelio me han inspirado. Sus callados actos de servicio desinteresado y sus palabras de testimonio y convicción me han hecho sentir muy humilde. Les haré hoy las mismas preguntas que he hecho a muchas de ustedes en nuestras conversaciones. ¿Qué les ayuda a ser constantes e inmutables al enfrentar los desafíos que prueban su fe? ¿Qué las sostiene en sus pruebas y adversidades? ¿Qué les ayuda a perseverar y a llegar a ser verdaderas discípulas de Cristo? Algunas de las respuestas que me han dado son: su conocimiento de que nuestro Padre Celestial las ama y las cuida, su esperanza de que por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, todas las bendiciones prometidas a los fieles se cumplirán, su conocimiento del plan de redención. En mi mensaje hoy me explayaré en estas afirmaciones que han venido de su corazón. En Romanos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La primera vez que recuerdo haber sentido con certeza que mi Padre Celestial me conocía, me amaba y se interesaba por mí fue cuando entré a las aguas del bautismo a los 15 años. Antes de eso, sabía que Dios existía y que Jesucristo era el Salvador del mundo. Creía en ellos y los amaba, pero nunca había sentido el amor y el interés que ellos tenían por mí personalmente hasta ese día en que sentí gozo al hacer convenios bautismales. Me di cuenta del gran milagro que había sido que los misioneros me encontraran y enseñaran, especialmente con solo unos pocos misioneros entre 2 millones de personas. Supe entonces que mi Padre Celestial me conocía y me amaba de una manera tan especial que había guiado a los misioneros a mi casa. Ahora sé que Dios es un Dios de amor. Todos somos sus hijos y Él desea que todos tengamos gozo y felicidad eterna. Su obra y su gloria es que obtengamos la inmortalidad y la vida eterna. Por eso proveyó el plan de felicidad. Nuestro propósito en la vida es obtener la vida eterna y la exaltación para nosotras mismas y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Él creó esta tierra para que obtuviésemos un cuerpo físico y para poner a prueba nuestra fe. Nos dio el don del albedrío, por medio del cual podemos elegir el sendero que lleva a la felicidad eterna. El plan de redención de nuestro Padre Celestial es para ustedes y para mí. Es para todos sus hijos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Adán y Eva tuvieron hijos y el plan continuó llevándose a cabo. Sé que cada una de nosotras tiene un papel vital y esencial como hija de Dios. Él ha conferido a sus hijas atributos divinos con el propósito de hacer avanzar su obra. Dios ha confiado a las mujeres la tarea sagrada de tener y criar hijos. Ninguna otra obra es más importante. Es un llamamiento santo. El oficio más noble de una mujer es la obra sagrada de edificar familias eternas, idealmente junto a su esposo. Sé que algunas de nuestras hermanas aún no han recibido la bendición de casarse o de tener hijos. Les aseguro que a su debido tiempo recibirán todas las bendiciones prometidas a los fieles. Deben seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y perseverar hasta el fin para tener la vida eterna. En la perspectiva eterna, las bendiciones ausentes no serán más que por un breve momento. Además, no es necesario estar casada para guardar los mandamientos y para cuidar de la familia, amigos y vecinos. Sus dones, talentos, habilidades y fuerza espiritual son muy necesarios para edificar el reino. El Señor confía en su buena disposición para realizar estos deberes esenciales. El Señor dice: yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor las ama. Él conoce sus esperanzas y sus desilusiones. No las olvidará porque sus dolores y su sufrimiento están continuamente ante Él. La mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros fue su disposición de enviar a su Hijo amado, Jesucristo, para expiar nuestros pecados y ser nuestro Salvador y Redentor. En Juan leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salvador dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Que Jesucristo estuviese dispuesto a ser el Cordero Expiatorio fue una expresión de su amor por el Padre y de su infinito amor por cada uno de nosotros. Isaías describe el sufrimiento del Salvador. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El Señor mismo declaró, «Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten». Él rompió las ligaduras de la muerte e hizo posible que toda la humanidad pudiese resucitar. Nos dio el don de la inmortalidad. Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados, sufrió y murió para satisfacer las exigencias de la justicia para que no suframos si nos arrepentimos. Demostramos nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador cuando ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos las ordenanzas salvadoras requeridas para entrar a la presencia de Dios. Estas ordenanzas son símbolos de los convenios que hacemos. Los convenios de obediencia a sus leyes y mandamientos nos unen a Dios y fortalecen nuestra fe. Nuestra fe y firmeza en Cristo nos darán el valor y la confianza para enfrentar los desafíos de la vida que son parte de nuestra experiencia mortal. Después que mi esposo fue llamado a presidir la misión Paraguay-Asunción en 1992, asistimos a una conferencia de Rama en una comunidad aislada en el Chaco paraguayo. Viajamos 4 horas en un camino pavimentado y luego 7 horas más en un camino rudimentario. Las molestias del viaje se nos olvidaron rápidamente al saludar a los fieles y cordiales miembros de Mistolar. Julio Yegros era el joven presidente de Rama, y él y su esposa Margarita eran una de las pocas familias que se habían sellado en el templo. Les pedí que compartieran su experiencia del viaje al templo. En esa época, el templo más cercano era el de Buenos Aires, Argentina. El viaje de ida al templo desde Mistolar llevaba 27 horas y habían viajado con sus 2 hijos pequeños. Fue en medio de un invierno muy frío, pero con mucho sacrificio llegaron al templo y se sellaron como familia eterna. En el camino de regreso, los 2 bebés enfermaron y murieron. Los enterraron por el camino y regresaron a casa sin ellos. Estaban tristes y se sentían solos, pero increíblemente sentían consuelo y paz. De la experiencia dijeron, «Nuestros hijos fueron sellados a nosotros en la casa del Señor. Sabemos que los tendremos de nuevo con nosotros por toda la eternidad. Este conocimiento nos ha dado paz y consuelo. Debemos permanecer dignos y fieles a los convenios que hicimos en el templo, y entonces estaremos con ellos nuevamente». ¿De qué manera aumentamos nuestra fe y esperanza para ser como estos fieles miembros de Paraguay? ¿Cómo fortalecemos nuestra creencia en las afirmaciones que he escuchado una y otra vez de tantas de ustedes, de que creen en el amor de Dios, confían que recibirán sus bendiciones y comprenden el plan de redención por medio del Salvador Jesucristo y el papel importante que ustedes tienen en su plan? Quisiera sugerir 4 cosas que me han ayudado. La oración, el estudio de las Escrituras, la obediencia y el servicio. La oración es el acto de comunicarse con nuestro Padre Celestial. Al orar, reconocemos nuestra fe en Él y el poder que tiene para bendecirnos. En Alma leemos, «Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien». Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. El estudio de las Escrituras. El conocimiento y la comprensión del plan de nuestro Padre Celestial nos ayudan a saber quiénes somos y lo que debemos llegar a ser. El Señor mandó, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Hay gran necesidad de que cada mujer estudie las Escrituras. Conforme nos familiaricemos con las verdades de las Escrituras, podremos aplicarlas a nuestra vida y tener mayor poder para lograr los propósitos de Dios. La oración personal y el estudio de las Escrituras diarios también invitan la influencia y el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. La obediencia. El Señor dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Obedecer fielmente nos ayudará a establecer atributos de santidad y a cambiar nuestro corazón. En la doctrina y convenios se nos aconseja, «Adhiérete a los convenios que has hecho, guarda mis mandamientos continuamente y recibirás una corona de justicia». Nuestra dedicación a vivir el Evangelio nutre nuestra fe y esperanza en Jesucristo. El servicio. Tenemos múltiples oportunidades para servirle. A cada hermana se le pide que busque y ayude a los pobres y necesitados entre nosotros. Los pobres y necesitados también incluyen las necesidades espirituales y emocionales. También se nos ha mandado salvar a nuestros muertos, lo cual se puede hacer al trabajar en la historia familiar o realizar la obra del templo. Se nos ha mandado compartir el Evangelio y hay muchas formas de participar en la obra misional. Todas estas son formas de servirle al Señor. Él espera que los que sean fuertes fortalezcan a los débiles, y su propia fe se fortalecerá conforme fortalezcan y cuiden a sus hijos. Sé que nuestro Padre Celestial ama a cada uno de sus hijos perfecta, individual y constantemente. Sé que como mujeres tenemos un papel esencial en el plan de felicidad. Todo lo que requiere de nosotras es nuestro máximo esfuerzo, y se necesita a cada una de nosotras para edificar el reino. La expiación es real. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que si somos fieles y perseveramos hasta el fin, recibiremos todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial, incluso la vida eterna y la exaltación. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Allred, quien previamente grabó su propio discurso en español.
I know that as women, we have an essential part in the plan of happiness. Our best effort is all he requires from us, and each of us is needed in building up the kingdom. The atonement is real. Jesus Christ is our Savior and Redeemer. I testify that if we are faithful and endure to the end, we will receive all of Heavenly Father's blessings, even eternal life and exaltation. In the name of Jesus Christ, amen.
Mis queridas hermanas, qué bendición es estar con ustedes y sentir su fortaleza y su amor por el Señor. Gracias por el amor y la compasión que comparten con los demás a diario. Sabemos que durante las primeras épocas de la Sociedad de Socorro en Nauvoo, las hermanas iban de casa en casa para servirse unas a otras, determinar necesidades, llevar alimentos, cuidar a los enfermos y demostrar compasión por cada mujer y su familia. Esto me recuerda el pasaje de Judas, y tened compasión de los que dudan. Al meditar en este pasaje, mis pensamientos se vuelven al Salvador y las muchas veces que en las Escrituras se habla del amor y la compasión que Cristo tenía por todos. En el Nuevo Testamento leemos que Cristo tuvo compasión de las personas al responder a sus necesidades. Tuvo compasión cuando vio que estaban hambrientas y las alimentó, o cuando estaban enfermas y las sanó, o cuando necesitaban enriquecimiento espiritual y les enseñó. Compasión significa sentir amor y misericordia hacia otra persona. Significa sentir empatía y tener el deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Significa mostrar bondad y ternura hacia alguien más. El Salvador nos ha pedido que hagamos las cosas que Él hizo, que llevemos las cargas los unos de los otros, que consolemos a los que necesitan de consuelo, que lloremos con los que lloran, que alimentemos al hambriento, visitemos al enfermo, socorramos a los débiles, levantemos las manos caídas y que nos enseñemos el uno al otro la doctrina del reino. Para mí, estas palabras y acciones describen a las maestras visitantes, quienes sirven a los demás.
El programa de las maestras visitantes les da a las mujeres la oportunidad de cuidarse, fortalecerse y enseñarse unas a otras. Así como un maestro del sacerdocio arónico recibe la responsabilidad de velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, una maestra visitante muestra su amor al considerar con oración a cada mujer a quien se le ha llamado a servir. La hermana Beck nos recordó, debido a que seguimos el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, valoramos esta asignación sagrada de amar, conocer, servir, comprender, enseñar y ministrar en el nombre de Él. Hoy deseo hablar acerca de dos cosas: las bendiciones que llevan a otras personas al servir como maestras visitantes y las bendiciones que ustedes reciben al servir a los demás. No hace mucho estuve con un grupo de mujeres en Anchorage, Alaska. Había unas 12 mujeres en el salón y 6 más se unieron mediante el altavoz del teléfono desde ciudades y pueblos de todo Alaska. Muchas de estas mujeres vivían a cientos de kilómetros del edificio de la iglesia y ellas me enseñaron acerca de las maestras visitantes. Visitar en persona a todas las hermanas requeriría hacer un viaje en avión o en barco o viajar largas distancias en auto. Obviamente, el tiempo y los gastos hacían que las visitas en las casas fueran imposibles. Sin embargo, estas hermanas se sentían muy unidas porque oraban fervientemente las unas por las otras y buscaban la guía del Espíritu Santo para saber qué necesitaban las hermanas, aunque no estuvieran allí en persona a menudo. Se mantenían en contacto por teléfono, internet y correo electrónico. Servían con amor porque habían hecho convenios con el Señor y deseaban bendecir y fortalecer a sus hermanas. Otro compañerismo dedicado de maestras visitantes en la República Democrática del Congo caminaba a grandes distancias para visitar a una mujer y su bebé. Las hermanas preparaban un mensaje con oración y deseaban saber cómo podrían influir en la vida de la hermana que visitaban, quien estaba encantada con su visita, porque su visita era un mensaje del cielo solo para ella. Cuando las maestras visitantes se encontraban en su humilde hogar, la hermana, su familia y las maestras visitantes eran edificadas y bendecidas. La larga caminata no parecía un sacrificio. Estas maestras visitantes tenían compasión, influían para bien y bendecían la vida de esta mujer. En algunas áreas de la iglesia, las largas distancias, los gastos y la seguridad hacen que los contactos mensuales en persona sean imposibles. Pero, por medio del poder de la revelación personal, las hermanas que realmente procuran amarse, cuidarse y fortalecerse unas a otras encuentran maneras significativas de cumplir con este llamado del Señor. Presidentas de la Sociedad de Socorro Inspiradas piden el consejo de su obispo y con oración realizan las asignaciones de maestras visitantes para ayudarlo a velar y cuidar de cada hermana del barrio. Cuando entendemos este proceso de consejo y revelación, comprendemos mejor nuestra gran responsabilidad de ministrar y entonces podremos confiar con más seguridad en que el Espíritu guiará nuestros esfuerzos. Yo soy una de las que ha visitado a varias mujeres cada mes y luego con orgullo he declarado con un suspiro de alivio, terminé con las visitas. Bueno, la parte por la que respondo quizás esté terminada, pero si esa es la única razón por la que lo hago, ¡qué vergüenza! La belleza de las visitas no está en ver un 100% en el informe mensual, sino en ver vidas cambiadas, lágrimas enjugadas, testimonios que crecen, personas a quienes se ama, familias fortalecidas, personas animadas, a los hambrientos alimentados, a los enfermos visitados y a aquellos que lloran consolados. La verdad es que la labor de las maestras visitantes nunca termina porque velamos y fortalecemos siempre. Otra bendición de las maestras visitantes es el aumento de la unidad y el amor. Las Escrituras nos dicen cómo lograrlo. Y les mandó que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Muchas mujeres han dicho que la razón por la cual se reactivaron en la iglesia fue que una fiel maestra visitante iba mes tras mes y las ministraba, rescatándolas, amándolas y bendiciéndolas. En ocasiones, el mensaje será lo más importante que compartan en una visita en particular. Algunas mujeres no tienen mucho más enriquecimiento espiritual en su vida que el mensaje que ustedes lleven. Los mensajes del Evangelio en las revistas Leona y Ensign ayudan a cada mujer a tener más fe, a fortalecer a su familia y a enfatizar el servicio caritativo. A veces, la bendición más importante de su visita será simplemente escuchar. El escuchar consuela, nos hace entender y sana. Y en otra ocasión, quizás deban arremangarse e ir a trabajar a la casa o ayudar a calmar a un niño que llora. Las bendiciones que ustedes reciben al servir a los demás son muchas. A veces he dicho, ¡ay, tengo que salir a hacer las visitas! Esas fueron las ocasiones en que me olvidaba que estaba visitando y enseñando a mujeres. Esas fueron las ocasiones en que lo estaba viendo como un peso, más que como una bendición. Sinceramente, puedo decir que cada vez que hacía las visitas, siempre me sentía mejor. Era edificada, amada y bendecida. Por lo general, mucho más que la hermana a la que visitaba. Mi amor aumentaba, mi deseo de servir aumentaba. Y podía ver qué método maravilloso ha establecido el Padre Celestial para que velemos y nos cuidemos mutuamente. Otras bendiciones de las maestras visitantes son que llegamos a conocer y hacernos amigas de personas que quizás no habríamos conocido bien de otro modo. A veces nos permite ser una respuesta a las oraciones de alguien. Además, la revelación personal y las experiencias espirituales están íntimamente relacionadas con las maestras visitantes. Algunas de las experiencias de mi vida que me han dado más humildad y gozo y que han sido más espirituales las he tenido sentada en los hogares de mujeres de mi barrio y de todo el mundo. Nos hemos enseñado el Evangelio mutuamente, hemos llorado, reído y resuelto problemas juntas y yo he sido edificada y bendecida. Una noche, cerca del final del mes, estaba preparándome para salir de la ciudad y todavía no había visitado a una de mis hermanas. Era tarde por la noche, no habíamos fijado una cita, no había llamado, no tenía compañera, pero decidí que era importante visitar a mi amiga Julie. La hija de Julie, Ashley, nació con osteogénesis imperfecta. Aunque Ashley ya tenía casi 6 años, era muy pequeña y no podía hacer casi nada, además de mover los brazos y hablar. Pasaba todo el día sobre una manta de piel de cordero. Ashley era una niña alegre y a mí me encantaba estar cerca de ella. Esa noche en particular, cuando llegué a la casa, Julie me invitó a pasar y Ashley en voz alta dijo que quería mostrarme algo. Entré y me arrodillé en el piso a un costado de Ashley y su madre se encontraba al otro lado. Ashley dijo, «Mira lo que puedo hacer». Entonces, con un poco de ayuda de su madre, Ashley pudo ponerse de costado y volver a su posición original. Le había llevado casi 6 años alcanzar esa maravillosa meta. Mientras aplaudíamos, vitoreábamos, reíamos y llorábamos juntas en aquella ocasión especial, agradecí al Padre Celestial por haber hecho esa visita y no haberme perdido ese gran acontecimiento. Si bien hace muchos años de esa visita y la dulce Ashley ya ha fallecido, agradeceré por siempre haber tenido esa experiencia especial con ella. Mi querida madre fue una maestra visitante maravillosa y dedicada por muchos años. Ella siempre estaba pensando en formas en que podría bendecir a las familias que visitaba. Les prestaba especial atención a los niños de las mujeres que visitaba con la esperanza de fortalecer familias. Recuerdo a un niño de 5 años que corría hasta donde estaba mi madre en la capilla y declaraba, «Tú eres mi maestra visitante, te quiero». El ser parte de la vida de maravillosas mujeres y sus familias fue una bendición para mi madre. No todas las experiencias relacionadas con las maestras visitantes son agradables y maravillosas. A veces es difícil visitar un hogar donde en realidad no somos bienvenidas o es difícil visitar a una hermana con una agenda muy ocupada. Quizás lleve más tiempo llegar a tener una buena relación con algunas hermanas, pero cuando realmente procuramos amar, cuidar y orar por la hermana, el Espíritu Santo nos ayudará a encontrar el modo de velar por ella y fortalecerla.
El presidente Thomas S. Monson es un ejemplo de ministrar como el Salvador lo hizo. Constantemente lo encontramos visitando y ayudando a los demás. Él ha dicho, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, nuestro estímulo, apoyo, consuelo y bondad. Nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros y nadie puede ayudar en ella a menos que ella sea humilde y llena de amor y tenga fe, esperanza y caridad y sea moderada en todas las cosas cualesquiera que le fueren confiadas. Las mujeres a quienes visitamos nos han sido confiadas. Tengamos amor y compasión para así influir en la vida de ellas. Hermanas, las amo. Ruego que sientan el amor de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Les testifico que el Salvador vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh.
Expresamos nuestra gratitud a todas las hermanas y las líderes de la Sociedad de Socorro que dedican su vida y su fe a esta gran obra. Agradecemos al coro y a quienes participaron en la música y reconocemos a las muchas personas que han ayudado a que se concretara esta reunión. Ahora tendremos el honor de escuchar al presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta. Al concluir las palabras del presidente Monson, el coro cantará el himno final, El Espíritu de Dios. La hermana Marcia G. Beck, integrante de la Mesa General de la Sociedad de Socorro, ofrecerá la última oración. Presidente Monson.
I was in a meeting once.
Estaba en una reunión una vez. Cuando el discursante se paró, no había visto una congregación así, miró hacia ambos lados, y dijo gracias y se sentó. Y me dejó a mí todo el tiempo. Ustedes son una maravillosa visión de ver. Tengo muchos recuerdos. Al pensar en mi juventud, al pensar en las maestras visitantes que vinieron a nuestro hogar, mi mamá trataba de mantener las minutas de la reunión con la ayuda de mi papá. Recuerdo que me llamaron como obispo con 84 viudas en el barrio. Recuerdo nunca haber estado en Navidad en la casa. Estaba visitando a las viudas, 84 de ellas, llevándoles comida.
And how they welcomed me, each one.
Y cada una de ellas me dio la bienvenida diciendo que Tommy está acá. Tommy está acá. Cada una de ellas me pidió hablar en su funeral. Y hablé en todos. En las 84. Y muchas más. Una vez tres en un día. Así que mis pensamientos son tiernos esta noche. Nos hemos regocijado esta noche. Se nos ha bendecido con música hermosa y mensajes inspirados. El Espíritu del Señor está aquí. Ruego que su inspiración esté conmigo al compartir con ustedes algunos de mis pensamientos y sentimientos. Comienzo con una breve anécdota que ilustra un punto que quisiera exponer. Una pareja joven, Lisa y John, se mudaron a un nuevo vecindario. Una mañana al desayunar, Lisa miró por la ventana y vio cómo la vecina del otro lado colgaba la ropa lavada. «Esa ropa no está limpia», exclamó Lisa. «Nuestra vecina no sabe cómo dejar la ropa limpia». John continuó observando, pero permaneció callado. Cada vez que su vecina colgaba la ropa lavada para que se secara, Lisa hacía los mismos comentarios. Algunas semanas después, Lisa se sorprendió al mirar por la ventana y ver la ropa lavada, por lija y limpia, que colgaba en el patio de la vecina. Le dijo a su esposa, «Mira, John, finalmente ha aprendido a lavar del modo correcto. Me pregunta cómo lo hizo». John respondió, «Pues yo te contestaré, querida. Quizá te interese saber que esta mañana me lavé temprano y lavé las ventanas». Esta noche quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos concernientes a cómo nos vemos los unos a los otros. ¿Miramos por una ventana que debe limpiarse? ¿Juzgamos cuando no conocemos todos los hechos? ¿Qué vemos cuando miramos a otras personas, ¿qué juicios emitimos sobre ellas? El Salvador dijo, no juzguéis, y añadió, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, parafraseándolo, ¿por qué miras lo que piensas que es ropa sucia en la casa de tu vecino y no ves la ventana manchada de tu propia casa? Ninguno de nosotros es perfecto. No sé de nadie que profese serlo. Y sin embargo, por alguna razón, a pesar de nuestras propias imperfecciones, tenemos la tendencia de hacer notar las de otras personas. Emitimos juicios concernientes a las acciones o inacciones. En verdad, no hay modo de poder conocer el corazón, las intenciones o las circunstancias de alguien que podría decir o hacer algo para lo cual hayamos razón de criticar. Por ello, el mandamiento, no juzguéis. Hace 47 años, en esta conferencia, me llamó al quórum de los 12 apóstoles. Parece una eternidad. En ese momento, prestaba servicio en uno de los comités generales del sacerdocio. Así que antes de que se presentara mi nombre, me senté con los otros miembros de dicho comité, como se esperaba que hiciera. Mi esposa, no obstante, no tenía idea de a dónde ir y nadie con quien sentarse. De hecho, no podía hallar asiento en ninguna parte del tabernáculo. Una querida amiga nuestra, quien era miembro de una de las mesas de organizaciones auxiliares y que estaba sentada en su área designada, le pidió a la hermana Manson que se sentara con ella. Esta mujer no sabía nada de mi llamamiento, pero vio a la hermana Manson, reconoció su consternación y le ofreció gentilmente un asiento. Mi querida esposa estaba aliviada y agradecida por este amable gesto. Al sentarse, sin embargo, oyó un fuerte murmullo detrás de sí, conforme a una de las miembros de la mesa expresaba su desagrado, a quienes le habían había tenido la audacia de invitar a una extraña a sentarse en el área reservada solo para ellas. No había excusa para su conducta desconsiderada, sin importar a quién se había invitado a sentarse allí. No obstante, me imagino cómo se habrá sentido esa mujer cuando se enteró que la intrusa era la esposa del apóstol más nuevo. No tenemos ninguna animosidad contra ella. No solo tenemos la inclinación de juzgar las acciones y palabras de otros, sino que muchos de nosotros juzgamos la apariencia, la ropa, los peinados, los tamaños, y la lista puede continuar y continuar. Hace muchos años se publicó en una revista nacional un excelente relato sobre el juzgar por las apariencias. Es una historia verdadera. Quizá la hayan escuchado, pero vale la pena repetirla. Una mujer llamada Mary Bartles tenía una casa directamente enfrente de la entrada de un hospital. Su familia vivía en la planta principal y rentaba los cuartos de los pisos superiores a los pacientes ambulatorios. Una tarde, un hombre mayor de aspecto verdaderamente horrible llegó a la puerta y preguntó si había algún lugar para él para la noche. Estaba encorvado y arrugado y tenía el rostro más grande de un lado y rojizo y sin piel a causa de la inflamación. Dijo que había estado buscando un cuarto desde el mediodía, aunque sin éxito. Supongo que es por mi rostro, dijo. Sé que se ve terrible. Pero mi doctor dice que es posible que mejore después de más tratamientos. El hombre indicó que estaba dispuesto a dormir en la mecedora del porche. Al conversar con él, Mary comprendió que el pequeño anciano tenía un corazón enorme atrapado dentro de ese diminuto cuerpo. Aunque los cuartos estaban ocupados, le dijo que aguardara en la mecedora y que ella le hallaría un lugar donde dormir. A la hora de acostarse, el esposo de Mary colocó un catre de campaña para el hombre. Cuando Mary fue a ver en la mañana, la ropa de cama estaba cuidadosamente plegada y él estaba afuera, en el porche. Declinó el desayuno, pero justo antes de partir para tomar el autobús, preguntó si podía regresar la próxima vez que recibiera el tratamiento. No le molestaré en lo más mínimo, prometió. Puedo dormir bien en la silla. Mary le aseguró que estaba invitado a venir otra vez. Durante los varios años que viajó para recibir tratamiento y se quedó en casa de Mary, el anciano, que era pescador de profesión, llevaba siempre mariscos o verduras en su jardín como presentes. Otras veces enviaba encomiendas por correo. Cuando Mary recibía estos considerados presentes, a menudo pensaba en un comentario que su vecina le había hecho después de que el disfigurado y encorvado anciano se había retirado de su hogar esa primera mañana. ¿Alojaste a ese hombre de aspecto horrible anoche? Yo le dije que se fuera. Uno puede perder clientes con esa clase de personas. Mary sabía que quizá ellos habían perdido clientes una o dos veces, pero pensó, oh, si tan solo pudieran haberle conocido, tal vez sus enfermedades habrían sido más fáciles de sobrellevar. Después que el hombre falleció, Mary visitó una amiga que tenía un invernadero. Al observar las flores de su amiga, notó un hermoso crisantemo dorado. Aunque la desconcertaba de que éste estuviera plantado en un cubo abollado y oxidado, su amiga explicó, «Me quedé sin macetas». Y sabiendo cuán bella sería, pensé que no le importaría comenzar con este viejo balde. Es solo por un corto tiempo, hasta que pueda colocarla afuera, en el jardín. Mary sonrió al imaginar la misma escena en el cielo. Aquí tenemos a alguien especialmente hermoso, pudo haber dicho Dios, cuando llegó al alma del pequeño anciano. No le importará comenzar con este cuerpo pequeño y deforme. Por eso fue hace mucho tiempo. Y el jardín de Dios, cuán alta ha de estar este alma adorable. Las apariencias pueden ser un parámetro muy engañoso e insuficiente para juzgar a una persona. El Salvador amonestó, no juzguéis según las apariencias. Una miembro de una organización de mujeres se quejó una vez cuando se seleccionó a cierta mujer para representar la organización. Jamás había conocido a la mujer, pero había visto una fotografía de ella y no le agradó lo que vio, ya que consideraba que tenía sobrepeso. La mujer comentó, «De seguro podría haber escogido una mejor representante entre las millares de mujeres de esta organización». Es cierto, la mujer que se había seleccionado no era delgada como una modelo. Pero quienes la conocían a ella y sus cualidades veían en la mujer mucho más de lo que se reflejaba en la fotografía. La fotografía mostraba que tenía una simpática sonrisa y confianza en sí misma. Lo que no mostraba era que era una amiga leal y compasiva, una mujer de inteligencia que amaba al Señor y que amaba y servía a los hijos de Él. No mostraba que servía voluntariamente a la comunidad y que era una vecina considerada y que se preocupaba. En resumen, la fotografía no reflejaba quién era en verdad. Yo pregunto, si las actitudes, los actos y las inclinaciones espirituales se reflejaran en los rasgos físicos, ¿sería el rostro de la mujer que se quejó tan adorable como el de aquella que criticó? Mis queridas hermanas, cada una de ustedes es única. Ustedes son diferentes entre sí de muchas formas. Hay algunas de ustedes que son casadas. Algunas se quedan en casa con sus hijos, mientras que otras trabajan fuera del hogar. Algunas de ustedes ya no tienen hijos que vivan en casa. Hay otras que están casadas, pero no tienen hijos. Hay algunas que están divorciadas y otras que son viudas. Muchas de ustedes son solteras. Algunas tienen títulos universitarios y otras no. Hay algunas que pueden permitirse ropa de última moda y hay quienes son afortunadas y poseen un atuendo dominical apropiado. Tales diferencias son casi innumerables. ¿Nos tienen dichas diferencias a juzgarnos los unos a los otros? La Madre Teresa, una monja católica que trabajó entre los pobres de la India la mayor parte de su vida, declaró esta profunda verdad. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para de amarlas. El Salvador ha amonestado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado? Yo pregunto, ¿podemos amarnos los unos a los otros como el Salvador ha mandado si nos juzgamos los unos a los otros? Y respondo, como la Madre Teresa, no, no podemos. El apóstol Santiago enseñó, si alguno o alguna se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Siempre he amado el lema de la Sociedad de Socorro, la caridad nunca deja de ser. ¿Qué es la caridad? El profeta Mormón nos enseña que la caridad es el amor puro de Cristo. En su mensaje de despedida para los lamanitas, Moroni declaró, a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Yo considero que la caridad, o el amor puro de Cristo, es lo opuesto a criticar y juzgar. Al hablar de la caridad, no tengo en mente en este momento el alivio del sufrimiento mediante el dar de nuestros bienes. Ello, por supuesto, es necesario y apropiado. Esta noche, sin embargo, tengo en mente la caridad que se manifiesta cuando somos tolerantes con otras personas e indulgentes con sus acciones. La clase de caridad que perdona, la clase de caridad que es paciente. Tengo en mente la caridad que nos impele a tener empatía y a ser compasivos y misericordiosos, no solo en tiempos de enfermedad, aflicción y tribulación, sino también en tiempos de debilidad o error de parte de otras personas. Hay una gran necesidad de la caridad que presta atención a quienes pasan inadvertidos, da esperanza a quienes están desalentados y brinda ayuda a quienes están afligidos. La verdadera caridad es el amor en acción. La necesidad de caridad está por doquier. Se necesita la caridad que se rehúsa a hallar satisfacción al oír o repetir relatos sobre infortunios que sobrevienen a otras personas, a menos que al hacerlo el desafortunado pueda beneficiarse. El educador y político estadounidense Horace Mann dijo una vez, «Compadecerse de la tribulación es meramente humano. Aliviarla es divino». La caridad es tener paciencia con alguien que nos ha defraudado. Es resistir el impulso de ofenderse con facilidad. Es aceptar las debilidades y los defectos. Es aceptar a las personas como realmente son. Es ver más allá de las apariencias físicas, los atributos que no empalidecerán con el tiempo. Es resistir el impulso de categorizar a otras personas. La caridad, aquel amor puro de Cristo, se manifiesta cuando un grupo de jóvenes de un barrio de solteros viaja cientos de kilómetros para asistir al funeral de la madre de una de las hermanas de la Sociedad de Socorro. La caridad se demuestra cuando dedicadas maestras visitantes regresan mes tras mes y año tras año a la misma hermosa hermana desinteresada y algo crítica. Es evidente cuando se recuerda a una viuda mayor y se la lleva a las actividades del barrio y de la Sociedad de Socorro. Se la siente cuando la hermana que se sienta sola en la Sociedad de Socorro recibe la invitación, venga, siéntese con nosotras. En cientos de pequeñas formas, todas ustedes llevan el manto de la caridad. La vida no es perfecta para ninguna de nosotros. En vez de ser prejuiciosos y críticos los unos de los otros, ruego que podamos sentir el amor puro de Cristo hacia nuestros compañeros de viaje en esta travesía a través de la vida. Que podamos reconocer que cada una está haciendo lo mejor que puede para enfrentar los retos que surgen en su camino y que podamos esforzarnos por hacer lo mejor que nosotros podamos para ayudar. Se ha definido la caridad como el amor más fuerte, más noble y más elevado, el amor puro de Cristo, y a la que la posea en el postrer día, le irá bien. La caridad nunca deja de ser. Ruego que este lema perdurable de la Sociedad de Socorro, esta verdadera imperecedera, les guíe en todo lo que hagan, que impregne sus almas y haya expresión en todos sus pensamientos y acciones. Les expreso mi amor, mis hermanas, y ruego que las bendiciones del cielo puedan ser suyas, para que siempre sean suyas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial. Sentimos el regocijarnos por el espíritu de amor que hemos sentido en esta noche. Expresamos una gratitud profunda por el ejemplo y por la vida de tu Hijo. Expresamos gratitud
for the words of a prophet.
Por las palabras de un profeta.
An inspired relief society leaders.
Y por las líderes inspiradas de la Sociedad de Socorro.
We humbly pray.
Humildemente oramos por tu gracia y bendiciones para poder ayudar a las hermanas de la Sociedad de Socorro en todo el mundo para que puedan llegar a ser mujeres de un entendimiento profundo, de ser dignas y guiadas por el Espíritu. Al tratar de llegar a ser mujeres que proporcionen un refugio en nuestros hogares, que pueda haber amor y paz y fortaleza y fe para poder crear una generación que te ame y que desee servirte con todo su corazón, con toda su fuerza y mente. Oramos para que podamos llegar a ser mujeres de verdad y de corazón, de compasión y de amor, que busquemos diligentemente servir a todos los que están a nuestro alrededor. Expresamos una gratitud profunda. Porque somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que siempre podamos recordar que somos la gente de tu convenio, llenas de gratitud, amor y humildad. Y decimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.